Bueno, precisamente esta mañana, creo que ahora, según nos cuenta la Secretaría de Estado de Comunicación, Pedro Sánchez, acompañado por las cuatro vicepresidentas, presenta a esta hora en Zarzuela, Su Majestad el Rey, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una palabra que se ha puesto de moda ahora, de la tontería más grande del mundo, pero bueno.
¿Y qué plan va a presentar, Carlos?
Pues,
¿que ha llamado a Bruselas?
Supongo o el que el de verdad.
El de
está vendiéndonos aquí, ya no sabemos a quién engaña ni a quién dice la verdad.
Por eso precisamente he querido llamar a Antonio Roldán Monés, a Tony Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de SADE, economista de formación, además, internacional, hijo de economista, lleva la economía, en fin, en toda su vida, y ha sido diputado en el Congreso por Ciudadanos en tres legislaturas. Y, hombre, se ha estudiado este plan de recuperación, transformación y resiliencia, y eso, España puede, que es el nombre pomposo con que el gobierno pretende convencer a Europa y a los españoles, yo no sé si con el mismo texto, de cómo afrontar la salida de la crisis. Por eso le preguntamos su opinión. Señor Roldán, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Celebro saludarle. Bueno, la verdad es que apenas supimos detalles de este plan hasta que no se cerraron las urnas en Madrid, especialmente la ficha 28 que habla de los impuestos, y muchos necesitaron las sales. Ustedes han analizado este plan. ¿Me puede usted resumir de forma sencilla qué tiene de interesante y qué tiene de débil?
Pues sí, mira, en primer lugar yo creo que tiene algo positivo, que es que trata de poner en un mismo documento un pequeño o gran esfuerzo de estrategia de país, ¿no? Articula un diagnóstico más o menos coherente sobre los problemas estructurales de la economía española y divide en 30 palancas de acción, ¿no? que hay donde hay inversiones y donde hay reformas. Pues el plan que tiene el gobierno para gastarse los 70.000 millones comprometidos en el marco Next Generation, ¿no?, en los fondos europeos, básicamente concentrado en los próximos 3 años, ¿no? Y bueno, tiene cosas positivas. Como digo, hay un diagnóstico relativamente coherente y está bien que vayamos avanzando en los diagnósticos compartidos para poder construir algunas soluciones mínimamente comunes, ¿no? Creo que tiene otra cosa positiva, que es que quita algunas de las ocurrencias o, políticas más controvertidas que había venido debatiendo el gobierno, como la derogación integral de la reforma laboral, estas ideas de bancas públicas, esta idea del control de precios del alquiler. Bueno, todas esas cosas se van, y eso es positivo. Y luego tiene algunas cosas negativas. En mi opinión, falta muchísima concreción en el ámbito de las reformas. No se habla ni se concreta y se cede básicamente a que se debata en el marco de los agentes sociales la reforma laboral, la reforma de pensiones. Europa ha insistido mucho en el mercado interior, en reducir barreras regulatorias, etcétera, y no se concreta demasiado. Se concreta muy poco en el ámbito del capital humano, la reforma educativa, las medidas contra el abandono escolar temprano, la reforma universitaria, que son las claves de la economía del conocimiento en el mundo que viene, ¿no? Y luego hay un tercer elemento para mí preocupante, que es la poca claridad en el ámbito de la gobernanza del plan, ¿no? Aquí tiene que ser enormemente transparente, porque es muchísimo dinero que se va a gastar, alrededor del 6% del PIB, del equivalente al PIB de 2019 en estos 3 primeros años. Y claro, saber cómo se van a seleccionar bien los proyectos, quién los va a seleccionar, quién va a tener la última palabra para decir, si va a ser la comunidad autónoma, va a ser el Estado. Todo ese tipo de cuestiones todavía quedan poco claras y es importante que se haga un esfuerzo mayor para que lleguen las mejores ideas y no, digamos, las empresas más cercanas al gobierno, ¿no?
En cuanto a la ficha 28, el alza fiscal, el gobierno da la impresión de que ha elegido combatir, amortiguar la deuda a la que nos lleva el déficit que arrastramos y que seguiremos arrastrando, mucho me temo, no a través de la reducción del gasto, sino el alza del ingreso. Y para el alza del ingreso considera el gobierno que lo mejor es subir impuestos y subir todo tipo de impuestos. Los directos a las personas supuestamente más ricas, pero luego una serie de impuestos que afectan a quien consume, gane lo que gane y tenga lo que tenga, como por ejemplo pagar por ir por carreteras. ¿Usted cree que hay mucho más margen para el alza fiscal? ¿Cree que es una medida inteligente en este momento?
No, o sea, tampoco se comprometen a fechas específicas de implementación, ¿no? Y yo creo que Calviño entiende que, y de hecho lo ha dicho, y entiende que este no es el momento de subir impuestos. Yo desde luego eso lo comparto. Ahora lo que necesitamos es precisamente hacer lo contrario, ¿no? Es evitar que se rompa más la cadena de pagos de la economía y hacer todo lo posible por invertir y por dar libertad económica para que se pueda consumir y se recupere lo antes posible la economía después de una debacle que no hemos conocido en 70 años en España, ¿no? Entonces, yo creo que hay un horizonte que pide Bruselas, ¿no?, de consolidación fiscal que es inevitable, y en España, con los compromisos de aumento de gasto que tenemos, con el envejecimiento de la población, con esta transición ecológica, hay varios aumentos de gastos. A mí, como sugerías, me hubiera gustado vislumbrar en el plan un cambio en la cultura de evaluación de las políticas públicas, ¿no? Se habla de esto del spending review, la revisión del gasto público, pero se concreta poco. En España pues hay muchos ámbitos en los que no tiene mucho sentido gastar más dinero. Por ejemplo, en las políticas activas de empleo, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice que de los 6.000 millones que ya nos gastamos, no sabemos si están ayudando a reemplear a los trabajadores, ¿no? Pues poner 1.000 millones más, o lo que sea, o 500, en esas políticas, lo único que va a hacer es reforzar un mal equilibrio. Hay que hacer reformas, ¿no? Para mí la clave y la palabra más ausente en este plan es la falta de ambición, de reformas, de cambiar los incentivos del sistema para poder crecer mejor, ¿no?
El grabar directamente el consumo de determinadas infraestructuras públicas, como por ejemplo cobrar por ir por carretera, que se lo cobran igual a Messi que a un empleado en paro, es una medida operativamente inteligente. Por otra parte, ¿cómo se hace? ¿Cómo se organiza?
Bueno, tendrá retos de implementación, tendrá retos políticos, desde luego, para llegar a acuerdos y pasar una reforma de ese tipo. Yo creo que cuando estamos hablando de políticas verdes, tiene sentido avanzar hacia una fiscalidad verde, pero yo diría que habría que hacerlo de una manera un poquito más sensata y teniendo en cuenta, como dices, los efectos redistributivos. De eso, ¿no? Tú no quieres que esto se convierta en una política regresiva, ¿no? Y que acaben pagando mucho más de ese impuesto los que usan más las carreteras porque tienen que usarlas para ir a trabajar, ¿no? Entonces, hay que buscar fórmulas para conseguir que estas políticas no sean regresivas, ¿no? Y insisto, hay otro tipo de impuestos que puedes tocar en España. Por ejemplo, tenemos los impuestos a los hidrocarburos más bajos de Europa, y en cambio tenemos otros impuestos altos que podríamos bajar en el ámbito de la renta y de las corporaciones, etcétera, ¿no? Pues bueno, habrá que pensar en todos los casos, no podemos engañarnos, el aumento de la deuda ha sido gigantesco, hablar de grandes bajadas de impuestos no es sensato en estos momentos, pero en todo caso hablar de subidas ahora y en los próximos 2-3 años también sería una insensatez.
Cuando un socialista habla de armonizar impuestos, normalmente quiere decir, bueno, normalmente no, siempre quiere decir subir impuestos. Armonización de sucesiones y patrimonio, eso me pregunto yo si invade o no invade las competencias de una comunidad autónoma y, por lo tanto, eso tiene una actuación o un proceso que dirimir en tribunales.
Es posible que haya muchas resistencias, ¿no? En España tenemos un régimen básicamente fiscal en el ámbito del gasto y también en el ámbito de una parte de los ingresos públicos. Yo creo que está bien que haya esa libertad para poder ajustar y para que haya una competencia sana entre comunidades autónomas y que cada comunidad autónoma pueda elegir el tipo de equilibrio fiscal que quiere, ¿no? Y eso es razonable que sea así. Yo creo que en España más o menos funciona el sistema que tenemos y creo que ese no es precisamente el problema de impuestos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito del impuesto de sociedades una especie de queso gruyer, ¿no? Donde yo creo que habría que priorizar el diseño, decir, oye, aquí hay muchos agujeros que permiten que pues determinadas empresas paguen poco y en cambio los tipos efectivos de las pequeñas son altos en comparación al resto de Europa, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que tendríamos que estar pensando si se quiere recaudar algo más, ¿no?
Por mi parte, una última cuestión. Hemos conocido algunos detalles nada más del plan elaborado por Mario Draghi en Italia. Pero, ¿se pueden comparar los dos? ¿Qué ha hecho el señor Draghi que no haya hecho Pedro Sánchez?
Bueno, Draghi tiene una característica importante, que es que ha conseguido, básicamente ha sido un presidente elegido por el Parlamento, con el 92% de apoyo del Parlamento, todas las fuerzas políticas alineadas, porque Italia ha entendido que esta es una oportunidad única, extraordinaria, histórica, para conseguir una transformación estructural del país realmente ambiciosa, y han confiado probablemente a la persona más preparada que ha estado en política en Italia y probablemente en Europa en los últimos 30 o 40 años para llevar a cabo ese plan, ¿no? Draghi ha buscado esos consensos también en la presentación del plan. En España no hemos tenido suerte de tener un parlamento ni un gobierno que hayan logrado alcanzar esos acuerdos transversales de país en un momento tan importante como este, y esa es la principal ventaja del plan italiano. También se ha articulado de manera muy ambiciosa, tiene, en vez de una lista de la compra de reformas, tiene 6 grandes reformas de país, tiene apoyos de grandes comités científicos, tiene un gestor, gestores de la sociedad civil, de grandes empresarios que están al frente del fondo. En otros países, en Francia o en Grecia, en el trabajo de diagnóstico han trabajado premios Nobel. Ha habido una sensación, tengo la impresión, y un compromiso más transversal y más amplio, y una mayor conciencia de la importancia que tiene esta gran oportunidad que nos presenta Europa. Es que el riesgo es que si no sale bien, este sea el último tren que nos pasa para realmente abordar los problemas estructurales del país. No tengo claro que si lo hacemos mal y si se gasta mal el dinero y dentro de 4 o 5 años en las portadas de los periódicos alemanes y holandeses aparece que hemos malgastado el dinero o incluso que pueda haber casos de corrupción o lo que sea, entonces esto no va a volver a pasar. Ha sido un acto enormemente generoso el que ha hecho Europa y tenemos que corresponder con responsabilidad.
Estamos hablando con Antonio Roldán, Tony Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de ESADE. Le quiere saludar por igual mi María Esther y Antonio. Antonio Jiménez.
Buenos días, señor Roldán.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, esa falta de concreción y de transparencia en el plan de recuperación del gobierno que usted detecta, justifica la sospecha de la oposición sobre los, en fin, los planes clientelares, en este caso del gobierno a la hora de hacer el reparto, la posibilidad de que utilice de manera arbitraria y, en fin, y clientelar ese reparto de ayudas y, en fin, no sea objetivo a la hora de premiar o de apoyar aquellos proyectos que se presenten, sino a los amigos de turno.
Bueno, o sea, cuando hay falta de transparencia, esos son los riesgos, ¿no? Y aquí hay un problema, que es que también hay una exigencia de concentrar una enorme parte del gasto en los primeros años, ¿no? Y desde la perspectiva del gobierno, que necesita ejecutar esas inversiones, hemos tenido grandes problemas de ejecución de inversiones de fondos europeos en el pasado y ahora se multiplican por 4 los fondos, hay una tentación de querer gastar rápido en proyectos grandes, ¿no? Y hasta ahora lo que hemos visto, por desgracia, es que se ha aprobado un Real Decreto Ley a final del año pasado en el que se establecían unos criterios para la selección de proyectos, más o menos, y estos PERTES famosos, que son los grandes proyectos tractores del país, y al cabo de unas semanas el presidente anunciaba en una tribuna, en la prensa, cuál era el primer PERTE, saltándose los procedimientos que acababa de establecer en una regulación. Yo creo que tiene que haber, y que sé que el gobierno está trabajando en eso y que probablemente sabremos más, ¿no? Pero, te pongo otro ejemplo. Ahora mismo, si tú eres una empresa, una pyme extremadamente innovadora en el ámbito de la digitalización o de lo que sea, o el ámbito verde, y quieres tener información, no es nada fácil. No hay una página web donde puedas consultar cómo se consulta y cómo se consigue un proyecto. No se sabe quién va a ser al final el que seleccione, si va a haber un comité científico, un comité técnico. Ese tipo de cuestiones se tienen que aclarar para que, sobre todo después, podamos saber por qué se han adjudicado esos dineros. Y luego les decía otra cosa que es importante, que es que es esto de la cultura de los datos y de la transparencia y de la evaluación. O sea, tenemos que tener criterios objetivos de números, de cuáles son los objetivos de las políticas, para después poder decir si ha ido bien o mal. De momento no se han establecido. Y eso es muy importante. Ya tenemos las técnicas, los datos para evaluar las políticas públicas, y eso tendría que estar disponible en un programa tan importante.
Esther Haen.
Hola, buenos días, señor Roldán. Yo quería preguntarle, porque con este nivel de deuda del que ya estaba hablando, disparado, y los niveles de déficit ya ni te cuento, a mí me recuerda lo que parece ser que encubre este plan, porque yo no sé si el gobierno piensa que no vamos a llegar hasta la página 300 y no lo vamos a leer, pero lo que conforme vamos leyendo vamos descubriendo que lo que propone el gobierno a Europa tiene mucho de lo que yo recuerdo que era las fórmulas que aplicaban los hombres de negro, por ejemplo, en Portugal. Sin ir más lejos, el asunto del pago por el uso de las autovías, etcétera, etcétera, eso se ha aplicado. Y de hecho, yo creo recordar que en 2012 hubo un informe, o hubo algo de esto en el Ministerio de Fomento, que entonces estaba Ana Pastor, que ya se hablaba de una opción como esa. ¿Estamos viendo cómo el gobierno se ha puesto el traje de negro en la propuesta que manda a Bruselas, mientras que no nos lo está contando a nosotros?
Bueno, o sea, depende de cómo entiendas lo de los hombres de negro. O sea, yo siempre...
Esa era una de sus fórmulas, ¿eh?
He sido bastante, bastante favorable a que haya una coherencia con los objetivos marcados desde Bruselas y que vayamos alineados con las políticas de los países más exitosos de Europa, ¿no? Y en su tiempo, cuando hubo la última crisis, hubo probablemente excesiva austeridad pero al mismo tiempo se implementaron algunas reformas en el 12 y en el 13 que eran necesarias y que eran impopulares, ¿no? Yo creo que el hecho de que se haya coordinado más la gobernanza económica con Bruselas y que tengamos este marco del semestre europeo y estos fondos de Next Generation nos ayudan a tener una mayor coherencia en las políticas fiscales en Europa, y eso es positivo para España, precisamente para evitar desvaríos y evitar ocurrencias. Y en el gobierno que tenemos, pues ha habido algunas ideas poco ortodoxas, digamos, en el ámbito económico, ¿no? Sí. Pues bueno, para mí eso es una buena señal. Creo que tenemos que seguir avanzando en esa integración fiscal europea, y que es muy positivo los avances. Hace un tiempo, si me preguntan, cuando estaba en Bruselas hace 10 años, que tendríamos ahora mismo una Comisión Europea emitiendo bonos compartidos para financiar un proyecto que es equivalente en gasto al Plan Marshall de después de la Segunda Guerra Mundial, y que además tendríamos al Banco Central Europeo haciendo un activismo extraordinario, y que además tendríamos un embrión de un fondo de desempleo común que está pagando todos nuestros ERTEs, o una buena parte de ellos. Bueno, realmente es muy positivo que haya avances en todos estos sentidos, y creo que es el camino que tiene que seguir España, y en ese sentido, vamos, yo soy favorable.
Es Antonio Roldán, que fue diputado de Ciudadanos. ¿Cómo mira usted el que fue su partido en estos momentos desde la lejanía?
Pues con algo de tristeza, y con me parece que estamos en un momento político en el que probablemente la idea original de Ciudadanos es más necesaria que nunca, ¿no? La de tener un partido que en este entorno ultrapolarizado permita funcionar de ancla al centro, de impulso de reformas modernizadoras, que permita tender puentes para eso, ¿no? Para construir reformas y acuerdos en torno a estas cuestiones tan importantes que estamos debatiendo, por ejemplo, es más importante que nunca, pero es verdad que no está consiguiendo encontrar su espacio en estos momentos. Ojalá lo consigan y les deseo mucha suerte.
Señor Roldán, le agradezco mucho estos minutos que han sido muy interesantes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.